En España, según el último padrón del Instituto Nacional de Estadística, casi 15.000 personas superan los 100 años. Son más del doble que en el año 2000. La ciencia tiene sus propias razones para explicar esta evolución. Un componente genético, una vida saludable, y digo yo, que la asistencia y el estado del bienestar, que también existe, ¿no, Esteban?
Y tanto, muy buena.
Eso es lo tuyo, tú dedicas a eso.
Y tanto, vaya por delante que la genética es un porcentaje importante, pero no mayoritario, que rondará el 30 tirando,
claro,
tirando.
Sí, porque la genética también la tenían hace 200 años,
claro.
Tenían su genética, igual que la nuestra, y a los 45 se la palmaban.
Claro.
Pero bueno, entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, George?
Muy buenas tardes.
Y obviamente, nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban?
Aquí.
Lo dicho, la longevidad, porcentajes, ¿de qué depende? Vamos a hacer un collage, Jorge.
Bueno, ha dicho Esteban, efectivamente la genética depende, la longevidad depende de la genética, aunque no es la única clave, no es ni siquiera posiblemente la principal. No está muy claro cuál es el porcentaje, si puede ser. El 30% de las mejoras en la longevidad dependen de los genes que llevamos. De hecho, de familias longevas suele haber un porcentaje importante también de hijos, de hijas, que son también longevos. Se sabe cada vez más cómo interviene, cómo en el interior de nuestras células existen algunos factores que tienen que ver, pues, con la longitud de los telómeros o con la capacidad que tienen las células de regenerarse, de sacar la basura interior de la célula y sacarla fuera de casa para que no se contamine la célula, que permiten que esas células envejezcan más despacio o más deprisa. Y eso es genética. La verdad que esos sistemas, esos mecanismos biofisiológicos son fundamentalmente genéticos. Pero hay otros muchísimos factores. Y es verdad, Esteban, que lo mismo con el paso del tiempo y las mejoras sanitarias en nuestro ambiente, la genética cobra cada vez más importancia, porque otros factores que antes nos deterioraban, ambientales, de contaminación, de trabajos duros, de mala alimentación, van mejorándose y el porcentaje que nos queda es cada vez más genético.
Totalmente. Lo de los telómeros, pues bueno, que son esos flequitos que salen ahí del ADN, pues marcan lo que vamos a envejecer. Pero ya últimamente se ha visto que incluso esos flequitos crecen más cuando tiras a buenos hábitos de vida. Lo que está claro es que la genética es un componente importantísimo. Bueno, yo decía antes, yo creo que el tope rondará pues en torno a ese 30%. No creo que más. Y el resto, y así nos lo está enseñando por los distintos estudios que hay, pues es el cómo vives, tus hábitos de vida. Y cuando analizas esto de los hábitos de vida, yo no es que vaya a buscar el elixir de la eterna juventud, que todo el mundo quiere la pildorita. Digo, tío, si esto es mucho más barato, mucho más sencillo. Yo creo que los hábitos de vida hay que buscarlos básicamente en cuatro puntos. Un primer punto fundamental es la nutrición, y ahí en la revista tuya, en Cubo, pues lo he visto desde que salió al kiosco. Digo, vamos a ver qué es lo que pone, y lo pone bien claro. Entonces, ese es fundamental. Sobre ese punto de la nutrición, pues hemos ido aprendiendo bastante y añadiendo puntitos, porque hablas de Okinawa y bueno, por supuesto que sí, yo he estado allí. También la forma en que se come, porque por ejemplo los japoneses, cuando empezaron a comer más carne a raíz de las últimas olimpiadas en Japón, en Tokio 64, pues la esperanza de vida mejoró un pelín más, y ahí podemos ver también cómo. Entonces, la nutrición, fundamental. El ejercicio. El ejercicio, y yo no digo ir a la maratón, sino el ejercicio de caminar. Hablas también de Cerdeña, pues claro, ahí ir al campo.
Claro, moderado.
¿Eh? ¿Te parece?
Continuado, pero no intenso.
Totalmente, totalmente. Y últimamente van saliendo trabajos que te dicen también el ejercicio interno de forma de intervalo. Yo no estoy de acuerdo. Y son trabajos muy recientes. Yo creo que el ejercicio tiene que ser continuado y moderado, como bien decía Jorge. Otro tema fundamental sería el tercer palito, sería el control del estrés. Yo creo que el control del estrés lo tenemos que tener bien claro, que el estrés envejece, el estrés nos oxida y nos machaca.
En su más amplio sentido de la palabra,
totalmente.
Las preocupaciones
totalmente.
En general, no solamente el estrés laboral, sino el estrés de la vida.
Totalmente, totalmente. Y ahí lo ves también en Okinawa y en otros estudios.
¿Y el cuarto,
sentirte productivo. Es que no te puedes jubilar a los 65 años, ahora a los 67, y qué decir con las prejubilaciones, e irte al banco del pueblo. o al brocal del pueblo a sentarte ahí. Te tienes que sentir productivo en algo. Y ese algo, pues van y te dicen, bueno, pues eres un abuelo maravilloso porque vas a estar con tu nieto. Eso es una parte, pero no toda. Te tienes que sentir productivo con los de tu quinta. Tienes que estar activo y activo con el día a día. Tienes que sentir que apoya. De hecho, se ve que, por ejemplo, las mujeres que viven más que nosotros, las que se apuntan, las que son a trabajos sociales, las que cooperan, pues viven más y mejor. Y esto es importante.
Es que son dos patas, ¿verdad? La pata de productividad y la pata de entorno social, de apoyo social. Yo pondría una quinta pata a esta mesa, que es precisamente el formar parte de un grupo, el ser un ser social, sociable, el apoyo que te dan tus creencias religiosas, tu comunidad, lo que sea, una agrupación de gente con la que compartes algo que te va a hacer más longevo. Tú hablabas de Okinawa, publicábamos en la revista el reportaje de los puntos azules del planeta, los lugares del mundo donde más vive la gente. Uh-huh. Algunos españoles, por cierto, luego dentro de un rato mencionamos alguno. Uh-huh. Bueno, en la cultura japonesa establece, por ejemplo, comunidades de 5-6 amigos, como mucho, no mucho más grandes, que tienen la obligación moral de acompañarse de por vida, de echarse una mano. Pues esa es una clave de la longevidad.
Sin lugar a dudas.
Lo que pasa es que ellos tienen otra clave. Vamos, nosotros tenemos otra clave que a lo mejor ellos o los anglosajones no tienen, que es la familia. Y es un dato interesante.
Es un dato interesante.
No deja de ser, en muchos casos, no en todos los que debería, por lo menos la compañía y hasta la atención.
Pues la base. ¿No? Claro. Yo no entiendo la vida sin nuestro núcleo. Ahí está. No entiendo.
Permíteme una pregunta, no sé si para provocar y a ver si la hago de manera correcta. Es evidente que vivimos más, pero a ver, que no suene salvaje, pero es así. Yo por mi experiencia lo veo muy de cerca. Vivimos más y vivimos mejor.
Bueno, los geriatras siempre decimos que no se tratan de dar años a la vida, sino vida a los años. Entonces se trata de vivir más y vivir mejor. Tú dabas ante una cifra cierta, a día de hoy tenemos unos 15.000 españoles que ya tienen 100 o más años, pero si analizamos los españoles del baby boom, es decir, aquellos que nacieron en torno a 1964, yo quiero decir que...
Yo.
yo el 58. Pues yo quiero decir que de estos, el 50% de los que estamos aquí en este mundo a día de hoy, vamos a llegar a ser centenarios, y esas son las proyecciones que te dan hacia el año 2064. Entonces, lo que nos tenemos que concienciar, es decir, tú que eres del baby boom o yo, y yo lo sé, tú también, pues nos tenemos que concienciar y decir, tenemos un activo maravilloso que es el entorno en el que estamos, con una buena sanidad, todo lo que, y ahora tenemos que ir a la prevención. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Insisto, olvídate de esa elixir de la eterna juventud. Sencillamente sigue nuestra dieta mediterránea, come 5 veces al día, haz aquello de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, añádele 2 comidas más a media mañana y a media tarde, y a partir de ahí camina, bájate de la guagua un par de paradas antes, aumenta tus relaciones sociales, que esto yo también es algo que es algo que he visto, lo que decía antes Jorge. Y después aprovecha de técnicas que las tenemos. Yo quiero, pues, por ejemplo, el yoga, para que te ayuda mucho para el control del estrés, y otra serie de técnicas. Sí. No sé, las pastillitas que muchas veces sobra, ¿no?
Jorge, hablabas antes de puntos, lugares. ¿Dónde?
Mira, hemos mencionado algunos. Esteban ha mencionado Okinawa, efectivamente. Es una de las zonas del mundo donde mayor longevidad estadística. No quiere decir que no haya gente muy longeva en otros lugares, pero donde mayor porcentaje de personas superan los 100 años. Ahora, aquí, en esta zona de Japón, efectivamente la cultura de la obligación de no tener estrés, de no preocuparse por cosas que no son necesariamente laborales, la alimentación ricas en algunas grasas animales y vegetales, que no son exactamente las transformadas por la industria, ¿no? Las trans, que no son procesadas, las trans, el omega 3 de los pescados, el ejercicio físico moderado es característico. Hay otra zona en Cerdeña, en Barbaglia se llama, donde aquí lo que se ve es que se bebe vino tinto de manera moderada. Es muy controvertido esto del vino, si es bueno o malo, pero bueno, la moderación parece que es una piedra de toque, donde la familia, antes hablábamos de la familia, es la base estructural de la longevidad de esta sociedad. En Estados Unidos hay una comunidad, se llama Loma Linda, donde hay sale de las curvas la longevidad, donde lo que se ha determinado como factor de longevidad es las creencias religiosas. Es una comunidad muy religiosa, muy unida en sus creencias.
La paz en el espíritu.
Sí, y eso les favorece dos cosas. Uno, la paz, la sensación de menos estrés, de servir para algo en la vida, de tener una función, una dignidad especial. Dos, el apoyo de la comunidad. Generalmente, en las comunidades religiosas, es más difícil encontrar un anciano abandonado.
Sí.
Siempre hay alguien que está pendiente. ¿No ha venido a misa fulanito? ¿Qué le habrá pasado? Voy a llamarle. Parece una tontería, pero es clave de la
longevidad. En barbarie los hombres viven un poquito más que en el resto, pero porque hacen más trabajo las mujeres.
Sí.
Le llevan más estrés ellas. No, es que esto es importante.
¿Y
porque
en esta parte del mundo, chicos?
En España tenemos algunas zonas como Soria. Hay unos puntos muy interesantes. Había un estudio muy, muy reciente realizado en la Unión Europea que medía cuántas personas tenían entre 70 y 80 años hace 10 años y cuántas siguen vivas hoy. Parece que tienen entre 80 y 90 y se mide el porcentaje. Uh-huh. En algunos puntos de la meseta norte de España, uh-huh, en concreto en algunas poblaciones de la provincia de Soria, el porcentaje llega a superar el 56%. Uh-huh. O sea, mucho más de la mitad de las personas que hace 10 años ya estaban por encima de los 65 años, que se considera el umbral de, uh-huh, comienzo de la jubilación, pues todavía siguen vivas y siguen con buena salud. Lo curioso de este estudio es que beneficia a las poblaciones pequeñas,
claro,
y las poblaciones rurales. Son en los pequeños pueblos, en zonas que aparentemente son agrestes, son duras,
sí, pero
climatológicamente
no hay
difíciles,
pero
allí la longevidad es mayor.
Ahí no hay contaminación, ahí la comida es mucho más sana, los azúcares no están...
No paran.
Claro, no paran. Ojo con los azúcares.
Sí,
el azúcar,
sí, sí,
yo no me cansaré nunca de decirlo, envejece sí, y envejece.
Más que las grasas, ¿verdad? Peor que las
peor grasas. Que las grasas, porque es que encima han pillado a unos que en el año, creo que 59, un estudio que hicieron allá en Estados Unidos, le dan a unos de Harvard, oye, mira, a ver qué es lo que es peor, si la grasa y el azúcar. Dicen que la grasa, después se vio que los habían untado.
Sí,
sí, literalmente.
Entonces, sí, esto salió hace unos meses,
claro,
es verdad.
Claro, claro. Entonces, el azúcar más, sí, más que la grasa.
Oye, y vuelvo a mi pregunta anterior, ya para concluir, Jorge y Esteban. No sé dónde oí, me parece que fue a Luc Montagnier, el descubridor del virus del SIDA, que prácticamente la mitad de las camas para el año 2030-2040 de las camas de la sanidad pública estarán ocupadas por enfermedades neurodegenerativas. Viviremos mucho, pero con Alzheimer, con Parkinson. ¿Eso va a ser así?
Sí, efectivamente, por dos motivos.
Caramba.
Primero, porque estas son las enfermedades que, aunque se está demostrando que cada vez aparecen también algunas de ellas de manera más precoz, son directamente relacionadas con la edad.
Claro, si antes te morías antes, claro, no daba tiempo
no
a que te saliera.
Tiempo,
claro, claro.
La degeneración de estas células requiere un tiempo y ese tiempo no llega a no ser que vivas tantos años. Uh-huh. Y por otro motivo también, y es que afortunadamente vamos muriendo menos de otras cosas. Uh-huh. Algunas enfermedades que antes eran mortales ya no lo son. El cáncer dentro de poco, ojalá, va a dejar de matar a tanta gente. Viviremos con más cantidades de cánceres, pero menos mortales. Sin embargo, estas enfermedades neurodegenerativas, por desgracia, todavía la ciencia no las ha podido combatir. Y van a ser, sin duda alguna, la piedra
totalmente,
del
futuro. Totalmente de acuerdo. Si bien quiero apuntar algo más sobre lo que nos dice Jorge, y totalmente de acuerdo en todo, y es que cuando hablamos de la alimentación también puede ser, desde el punto de vista del deterioro neurológico, neurosaludable. Vamos a dejarlo así, es decir, que una buena alimentación ahí ayuda. Cuando hablamos del ejercicio, sí que hay que hacer ejercicio, pero no te olvides de poner el chándal a la neurona, es decir, mantenga la neurona activa, que yo creo que esto también es totalmente fundamental. Y cuando hablamos, y lo decía antes Jorge, del aislamiento, el aislamiento hace que tengas una mayor expectativa y esperanza de vida, pero la socialización, pero el aislamiento lo que hace es que caigas más en depresión y la depresión te lleva a una pseudodemencia sin ningún tipo de lugar a duda.
Caramba. Pues tomamos nota, ¿eh? Seguiremos hablando del asunto que me parece la madre del cordero.
Me encanta.
Hay muchísima ciencia y mucho por descubrir todavía.
La ciencia. En la tarde con Jorge Alcalde, con Repsol y con el capote aquí de Esteban Pérez Almeida.
El capote de maestro.